El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Spider-Man Into the Spider-Verse. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre en estos podcasts junto a mi amigo, hermano, querido, colega, Tomás Fenil. ¿Cómo estás?
Qué lindo, ¿todo bien?
Todo muy bien, por suerte. Contento de estar grabando un episodio.
Sí.
Más distanciado, sin tener que estar corriendo,
sí.
Como me venía pasando en los últimos episodios del podcast.
Temporada regular, Hitchcock especiales, clásicos.
Todo.
Ey, ¿cómo hacemos para ver tantas películas y grabar tantos episodios?
Y vivir al mismo tiempo.
En abril volveremos a ese ritmo igualmente.
Sí, sí, pero ¿sabes todo lo que falta para abril?
Falta un montón todavía.
Se estrena Game of Thrones el 14 de abril, se confirmó.
¿Cómo estás con eso?
Bien, emocionado, quiero que llegue.
¿Qué son esas piedras, que esas esculturas?
No vi mucho.
¿Viste el teaser?
Vi el teaser, pero lo vi medio mal en el teléfono. O sea, no tuve oportunidad de verlo bien. Hoy lo voy a ver cuando esté libre de compromisos profesionales.
Me pasa algo muy raro a mí con Game of Thrones, y es que nunca vi un episodio.
Pero sabes toda la historia.
Pero siento que sé un montón y quiero saber las cosas que van a pasar. No sé si es porque el mundo en el que vivimos y la vorágine de querer saber todo y entender todo me lleva a eso. O Twitter también, porque mi feed de Twitter hablan de Game of Thrones todo el tiempo.
Es que todas las feeds de Twitter hablan de Game of Thrones.
Y una otra duda existencial que tuve es, de acá a abril hay tiempo para ver la serie entera.
Sí, estuve viendo uno que un tipo que hizo el análisis, que es como, si ves, a partir de hoy, un episodio por día hábil.
Sí.
Y la última semana, antes del episodio, ves 7, o sea, ves uno todos los días, incluyendo sábado y domingo.
Llegás
al domingo viendo toda la temporada.
Son bastantes episodios, un compromiso grande.
Sí.
No sé si lo voy a hacer. Ya hubo 2 o 3 veces que amagué con arrancar Game of Thrones.
Pero no te dan los huevos, todos lo sabemos. Pero
no,
bueno, Game of Thrones no es lo que nos trae a este episodio, sino que es la nueva película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, o Spider-Man Un Nuevo Universo. Película animada.
Sí.
Peliculón.
Mira, recuerdo haber visto el tráiler allá por mitad de 2018, cuando salió, que empezaban a salir las primeras imágenes, y dije...
Yo estaba muy manija con
¿qué
él?
¿Qué es esto? No sabía bien qué era, pero tenía un look hermoso,
bueno,
se veía increíble.
Yo estaba muy manija, es más, tuve mucho tiempo, en realidad no sabía, pensé que no se iba a estrenar acá. Mucho tiempo pensé que iba a ser una película tipo las que salen de superhéroes, que no se estrenan en cine, sino que
sí.
Salen directamente, se distribuyen. Y la empecé a buscar, quería ver cuándo salía, y hasta que me enteré que salía en cine y la vi el día del estreno.
Es que lo que mejor le puede pasar a una película así, con este tipo de animación, es que salga en cine. Y hablemos de la animación primero. Nunca vi algo así, me parece. Posta,
no.
Te digo. Es porque es dibujo con animación computalizada, más la estética cómics y los colores, y los desenfocados son distintos a cómo desenfoca una cámara.
Sí, 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 está. Y tenés aparte muchos estilos, inclusive tenés todos los Spider-Man que aparecen, está como...
Peter, cada uno su estilo.
Sí, su estilo, está el Noir, el chanchito que es como un dibujo animado de Warner, el anime... Todos tienen su estilo particular,
sí.
Están dibujados bajo ese estilo y todo lo que los rodea está en ese estilo.
Sí, yo creo que Gwen,
Peter y Miles
y el... No, el de la década del 30 que mata nazis, el que es en blanco y negro, son de la misma estética, uno es en blanco y negro.
Sí.
Los otros dos son la que es...
Sí, el otaku.
Penny Parker, que lo llama, es una caricatura...
sí, sí, un anime.
Un anime. Y el cerdito es podría estar con los Looney Tunes.
Exactamente, exactamente. Me parece que, bueno, sí es un peliculón. Me sirvió nuevamente para recordarlo mucho que me gusta Spider-Man y rankearlo nuevamente. O sea, es mi top 2,
sí, claro,
de superhéroes. Pero siempre, a veces, en tanto cine de superhéroes, como que a veces dudás. ¿Cómo son los órdenes?
Sí. Batman, Spider-Man para mí.
Sí, Batman, Spider-Man, seguramente.
Y ahora, en popularidad, lo que vende Spider-Man es una cosa increíble, porque tenemos desde las pelis de Sam Raimi, que fue en 2001, 2002, pasaron 18 años, hubo...
3, 4, 5...
5, 6 películas, va a haber una séptima este año.
Sí, y esta animada.
La animada, más los videojuegos que son boom. Es increíble lo que causa el personaje.
Para mí es el superhéroe más popular.
No tengo dudas.
Digamos, a
nivel... No tengo dudas.
Batman es un poco más capo quizás,
sí,
pero Spider-Man
es otra cosa, no es tan ATP quizás.
Exactamente.
Batman. Spider-Man es más color, más, más diversión, es distinto.
Y lo que hace esta película aparte nos introduce en un nuevo Spider-Man que nuevamente No es el Spider-Man que conocemos o se conoce normalmente. Spider-Man para todo el mundo es Peter Parker.
Sí.
Y acá el personaje es Miles Morales, que es el heredero de Peter Parker, es el Spider-Man que lo sigue, que aparece, bueno, en la película posterior a la muerte de Peter Parker en el universo donde habita Miles Morales.
Sí, hace poco habían tenido una presentación en la escena post-créditos de Venom.
Ah, no
la
vi.
Cosa que significa que Venom es parte de este multiverso.
Mira, no vi Venom.
Lo hiciste muy bien, no te perdiste absolutamente nada, es mejor no verla. Pero lo mejor que tenía la película, y odio decir esto, pero era la escena post-crédito. Claramente que era el momento en el que Miles Morales va a visitar a Peter Parker al cementerio y se encuentra con el otro Parker de otra realidad.
Sí.
Y era toda esa secuencia muy divertida que lo lleva
desmayado
con
la telaraña. Bueno, algo que me pareció que está muy bien en la película, más allá de lo técnico, que la animación es increíble, es que toma un poco de unas herramientas quizás de lo que hace Deadpool, que es el burlarse todo el tiempo de sí mismo.
Mm.
O sea, no tiene, si algo que nos cansamos de decir es que ya no necesitamos saber el origen de Spider-Man. No necesitamos saber qué pasó y por qué es Spider-Man. Ya se sabe.
Mm.
Y en la película no se cansan de insistirlo y de contarlo en cada uno de los personajes y hacer el resumen y siempre lo mismo. Me parece como que es ese buquiño, ese chiste a sí mismo.
Sí.
Le hace muy bien a la película.
Sí, la peli, como si es autoconsciente, se boludea, pero también hay amor por esos personajes.
No, tal cual, eso no hay duda.
Se nota que fueron escritos y están hechos por amor a Spider-Man. No es que es un mero chiste, sino que combinan esos dos mundos. El mundo de querer al personaje y de también poder reírse del personaje. Reírse con y con él.
Claro, tal cual. Sí, sí, sí.
Es así.
Y bueno, ya saliendo de esas cosas que para mí son las más fuertes de la película, o sea, la animación y este uso del humor, creo que la historia es impecable también.
La historia es divertida, es sencilla y es llevadera.
No hay momentos de tedio.
No.
Tenemos aparte, de nuevo, por primera vez, un Spider-Man aprendiendo de otro Spider-Man a ser Spider-Man. Y todos los desafíos. Y bueno, y todos lo que incorpora en esta camada o lo que incorpora Miles Morales en lo que es el universo de Spider-Man es que tiene otros poderes fuera de lo que es pegarse
cosa
a las
que
cosas.
Yo no sabía.
Exacto, tiene un manejo, creo que de electricidad.
Se
puede camuflar o hacerse invisible. Y creo que también puede tirar veneno, tiene un veneno, una cosa así, que acá no aparece en la película.
Seguramente lo irá desarrollando en las futuras películas porque va a haber más.
Seguramente.
Es obvio.
Y está muy bien caracterizado el personaje de Miles Morales. Me parece como este chico rebelde.
Es un buen personaje.
Que grafitero, que le gusta la música, que no se encuentra, que lo mandan a una escuela privada porque tiene buen promedio, pero en realidad no pertenece a ese lugar. Y siempre es algo que, como un hilo común a Spider-Man, que es como que no pertenece al lugar donde está.
Que es más un outsider.
Exactamente.
Que no está,
o sea,
cómodo.
Peter Parker era un ñoño que lo cagaban a palo en el colegio, y así sucesivamente.
Sí, algo bueno, no sé vos, yo no sabía nada de Miles Morales, sabía que existía el personaje de los cómics, o que es bastante nuevo, de hecho, tengo entendido. Pero no sabía cómo era su personalidad, ni si era como un símil Peter Parker o todo lo opuesto. No tenía idea de nada. No sabía si tenía un tío muerto, no sabía si los padres estaban muertos,
claro,
o vivían. Entonces era ir descubriendo lo que pasaba a medida que pasaba la película.
Tal cual. Sí, Miles Morales se publicó en realidad creo que en 2008 o 2000.
Sí, eso es lo que yo tenía entendido.
Por
2008, 10 años me pone que tenga el personaje.
Es un personaje recontra joven.
Sí, súper nuevo.
Comparándolo a Spider-Man que debe tener 70 años, 60 años fácil.
Bueno, y algo que no sabía, todos los personajes existen de alguna u otra manera.
Todos los que están ahí
existían antes.
Sí, sí, sí. Todos tienen hay cómics de todos.
Yo no sabía.
Hay un momento, yo me acuerdo mucho del Spider-Verse. ¿Te acuerdas en la serie de dibujitos de Spider-Man?
Sí.
Que en un momento se bardeaba y empezaban a viajar por el multiverso. Que había como una mina, una vieja que era como una viuda negra que abría los portales entre los universos. Que era cuando se empezó a bardear y a parecerse mucho a X-Men. Y cuando dejé de entender todo, como en X-Men. También.
X-Men era complicadísimo.
No, X-Men no es inentendible.
Era muy difícil. De hecho, la saga de X-Men es difícil de entender, la de películas. Pero eso, perdón.
Sí.
Los personajes, el Peter Parker, el chanchito, no sabía que existía. Dije, bueno, se creó para esta película. Y una hora antes de entrar a la sala leí esto y dije, ah, bueno.
Sí, yo tengo entendido, Peter Porker no sabía, pero...
Creo que se publicó poner en el 80 y pico,
pero
una cosa
que,
así.
Gwen sabía que había una versión de Gwen que era ella, sabía de los años 30, nada, sí, está bueno, y está bueno que introduzcan, y aparte introduce un universo infinito, donde hay millones de Spider-Man.
Bueno, como te digo, Venom forma parte y no está en la película.
Claro.
Y así hay posibilidades eternas. De hecho, la primera escena post-créditos... No, la segunda, en realidad.
No vi... hay una escena post-créditos. ¿Tiene post-créditos? No las vi yo.
Tiene post-créditos. Ah, no, me fui. Una es... Terminan los créditos animados, los créditos cortos, y no hay escena post-créditos. Yo pensé que sí, es un saludo a Stan Lee. Un homenaje a Stan Lee.
Me emocioné cuando apareció Stan Lee en el cameo.
Es un lindo, momento. Que hasta parece que está hecho sabiendo de la muerte. No sé si lo volvieron a hacer porque la película se estrenó antes, me parece.
Sí, sí, sí.
Pero es un lindo momento ese. Y después de los créditos largos, está la escena post-créditos que hay otro Spider-Man en otra parte, en otro universo, de este multiverso, que es Oscar Isaac, diciendo que encontró la manera de poder ir a cualquiera de estos universos.
¿Pero Oscar Isaac en persona?
No. La voz de Oscar Isaac en otro Spider-Man que existe también, no sé.
Uy, lo voy a buscar después.
Es un Spider-Man con traje negro, con una especie de pinches acá. Y
uno que es el futuro,
roja,
sí.
¿Qué es Spider-Man Futuro? Una cosa así.
Se llama...
O Batman del futuro, no sé.
No sé si es Ultimate Spider-Man.
Puede ser. Ponele que sea ese. Y termina que va al universo donde todo arrancó, que es el Spider-Man animado del 66.
Sí.
Y donde cae es en la parte del meme de los dos Spider-Man señalándose. Entonces, como que se ríe del meme que se hizo tan popular. Y está bueno.
Ahora la voy a buscar, la escena post-crédito, porque no la vi.
Es divertida. Viste, la gente con las escenas post-créditos es como que reacciona de una manera...
Sí, exagerada.
No me cansé de ver notas diciendo lo mejor de la película es la escena post-créditos. Las pelotas. La película es mejor que la escena post-créditos.
La película es un peliculón. En este caso,
Lo bueno de las escenas post-créditos es que... entiendo la referencia, porque es un meme, ¿entendés?
Sí,
va por ese lado. Es divertida, pero ni a palos es lo mejor. Lo mejor está en las dos horas que se pasan rapidísimas.
Sí, eso también me llamó la atención, la duración, porque para ser
larga.
Una peli animada que está apuntada a un público más infanto, adolescente, ¿no? Uh-huh. No está... Uh-huh.
Bueno, pero es para 13, me sorprendió.
Ah, ¿sí? No
me fijé. Cuando arranca la película...
Con razón me pidió un documento en la puerta.
Ah, ¿viste? No, esa barba falsa, te dijeron.
Claro, me la tiraba así para... En resumen, la verdad que esta película a mí me encantó. No es una cosa que...
Es una fiesta absoluta. Que
tal cual,
la,
es como
la definición...
es un estímulo permanente. La pelea del final...
Es una locura.
No me sale el nombre del aparato, del colisionador.
Sí, qué sé yo, de ese aparato.
Es increíble. Kingpin me pareció una cosa espectacular.
Buen personaje.
Aparte, él físicamente...
Sí, está buenísimo.
Esa cabecita chiquita y la espalda
gigante.
Ese
cuerpo enorme que causa una sombra enorme... Están todos bien construidos los personajes. A pesar de que las introducciones a veces son cortitas y rápidas.
Sí, pero funcionan.
Funcionan perfecto, porque esto que decías vos, de que explican cómo es que cada uno se convirtió en araña.
Bueno, me pareció también algo bastante acertado que no suele pasar en películas, que me pareció como bastante natural la conversión del Doctor Octopus a una doctora.
Sí, como no se siente forzado.
Exacto, ¿viste? Como que se dio. Nada.
Y aparte es en ese universo. Tal en cual. Otro universo...
Sí, puede ser otro.
Octopus puede ser un hombre.
Tal cual.
Qué sé yo.
Eso me gustó. Me gustó y aparte me sorprendió porque cuando saca los brazos...
No te
me
esperaba. No, ni a palos.
Así que te sorprende. Sí, no. Me gustó mucho la película.
Sí, como te decía, la construcción que tiene cada uno de los personajes es justa y necesaria y llegas a entender bárbaro. Y aparte...
Perdón, no es Kingpin, es Fisk, ¿no?
No, Kingpin está bien.
¿Kingpin?
Fisk es el nombre, Kingpin es el...
Nombre. Es lo mismo, es
como decir,
el
Miles
capo.
Morales, Spider-Man.
Ah, mirá.
Yo tengo entendido, es así.
Puede ser, no sé.
En la peli decían Kingpin.
Bueno, puede ser.
Y yo sabía que existía Kingpin y sabía que existía Fisk, pero no sabía que era la misma persona.
Bueno,
me enteré en el transcurso de la película, a menos que los guionistas no sepan.
No saben.
No, pero bueno, dije la palabra de guionistas... Phil Lord y Chris Miller. O Phil Lord solo, creo que es el que escribe.
Están acreditados los dos como guionistas.
Como guionistas están los dos. Yo acá sí. En Letterboxd dice Phil Lord solo guionista, Chris Miller productor.
Yo en Wikipedia, bueno, en Wikipedia están los dos, en las dos cosas.
Bueno, no es azaroso que ellos hayan sido los que escribieron esta maravilla de película, porque vienen de hacerlo con las películas de Lego.
Bueno, está el tráiler de la película de Lego en Spider-Man, me parece.
No me acuerdo. Puede ser, ¿eh?
Pues fui a ver Dragon Ball también el otro día. Entonces, bueno,
Después hablemos de eso.
Pero sí, está muy bien. Sí, el guión está...
No, pero entienden, es que todo. Ya entienden ese código que tienen. Primero, son buenos escritores para mí. Sí. Las comedias que son 21 y 22 Jump Street, que son de ellos, que ellos también las dirigen, son muy divertidas.
Sí, son guionistas, aparte están en How I Met Your Mother, y dirigen episodios en Brooklyn Nine-Nine, que es como la serie de comedia del momento, que la rompe toda. Tienen, bueno, 21 y 22, todas las de Lego.
Sí, las de Lluvia de Hamburguesas, que no las vi, pero tengo entendido, son muy, pero muy divertidas.
Inicialmente creo que también eran directos. No sé si escribieron, pero sí estaban metidos en Last Man on Earth, que era una serie que había empezado muy bien de comedia.
Me acuerdo de Last Man on Earth.
Que el personaje se llama Phil Miller, claramente, porque ellos son Phil Lord y Chris Miller.
Eran los escritores, sí, claro, sí, totalmente. Sí. Bueno, fueron, no sé si escritores, pero directores momentáneos de Solo, sí. Star Wars Story, hasta que los rajaron porque eran, pará, estos pibes, ¿a quién se comieron?
Tal cual.
Que improvisan, ¿qué les pasa?
Entonces, esto es Star Wars, papá.
Esto es Star Wars. Vamos a Ron Howard, un tipo clásico que haga las cosas estructuradas.
Para evitar sobresaltos.
Claro. Bueno, entonces digo, Chris Lord, o es al revés, Chris Miller y Phil Lord.
Chris Miller y Phil Lord.
Entienden este código, ya con las pelis Lego te dabas cuenta que amaban a toda la cultura pop. Quien haya visto Lego, no sé si la viste.
No.
Deberías verla. Sí, pues muy divertida. Es este estilo de películas. Spider-Man me parece que es mejor. Pero es esto de que pase algo todo el tiempo y que no te sea pesado ni... bueno, para un poco. Tienen una cadencia muy, muy buena. Y nada, les empiezo a confiar todo a los tipos. Porque todas las pelis que vi, que sé que están involucrados, me terminan gustando. Salvo Solo a Star Wars Story, creo que venían metiendo plenos.
Sí, sí, es verdad. Sí. Que se ahí falló un poco.
Sí, después directores, son tres directores.
Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman.
Sí, algo que no siempre me pregunto es cómo dirigir a una película animada, ¿no? Debe ser un mundo raro, no sé, distinto, sí, es otra cosa. No hay, por ejemplo, estuve viendo No hay DF en esta película. Y tiene lógica no haya DF.
Sí, obvio.
Pero no. en algunas animadas sí los hay.
No sé.
Me es raro hacer una película animada.
Es otro palo.
El proceso debe ser similar. Se hace el storyboard, se hace el guión, se contratan los actores, porque los actores son los que le dan las voces y seguramente los movimientos que hacen el motion capture. Pero después es
No, si hay motion capture, tiene sentido que haya un director.
No estoy seguro si hay en esta motion capture. Si creo no, que se hacen...
O sea, un director, si hay motion capture, un director tiene toda la razón.
Por supuesto, le dice, sí, más vale.
En la animación es más...
Sí, en el tono de cómo decís las cosas.
Sí, no sé.
¿Qué
no
hacen primero? ¿Animan y después ponen la voz o hacen la voz?
No, animan. Sí, animan primero y después...
Yo para mí animan en base a las voces.
No, para mí no.
Es algo
puede haber una modificación, quizás, se puede jugar un poco, pero el actor de doblaje tiene que está viendo la imagen cuando hace las voces.
No sé.
Sí, lo hace.
No sé, eso pasa en una película, que ya se filmó y después doblan los audios, pero
para mí es
en una animación no sé, ¿eh?
No sé, bueno, y tampoco lo sé.
No, tampoco lo sé. Es una pregunta que me hago...
Estamos minutos nada más.
No, es una pregunta que tenía ganas de plantearla, a ver qué te parecía a vos. En definitiva, Spider-Man es un golazo total.
Total. Ganó premio ya esta...
Bueno, ganó ayer los Critics' Choice, ganó... los Golden Globes, que fueron la peor entrega
ya me cansé.
En 100 años, me animo a decir. Horrible entrega. O sea, que Bohemian Rhapsody haya ganado mejor película dramática habla de lo que fue el cine en 2018.
Sí, no, habla de la crítica, que es una... Bueno, son unos termos de mierda. No,
una película sumamente mediocre que se lleve...
Por eso.
O sea, no es mala película, pero es mediocre.
Pero
no pasa nada.
No es para una máxima premiación.
No. Y bueno, me da un poco de miedo para los Oscars, aunque bueno, qué sé yo. Lo veremos en nuestro pro de uno o dos episodios que...
Que bien, que para adelante.
Qué bien. Dijiste que fuiste a ver Dragon Ball y quiero hablar un poco de eso.
Fui a Dragon Ball porque siempre hace bien ver a Goku. Nada. Está buena.
Pero...
No sé, o sea, sí, está buena para verla. Podría verla, no haberla visto en el cine. O sí, pero me metí una cantidad de gente. Fui a función a las 2 de la tarde, bueno, estaba explotada la sala. Explotada. Sí. No lo podía creer. Y ya era, o sea, ya era sábado a la tarde. Era tipo 2 habrá sido, 1 y media. Es una función que yo normalmente voy a esas funciones porque no hay nadie. Y estaba cola. Cuando fui a, el día que fui a ver Spider-Man, se tenían el mismo día.
Sí.
Fui a ver Spider-Man, llego al cine. Y había más fila para ver Star Wars cuando fuimos a ver episodio 7, ponele.
Sí, es que es furor Dragon Ball en acá. Y te saco el tema de Dragon Ball, porque este fin de semana, para las películas de animación, que hay un montón en cartelera, son Wi-Fi Ralph, Spider-Man y Dragon Ball, llevaron cualquier cantidad de gente. Dragon Ball llegó entre jueves y sábado, según los datos de Ultracine, más de 200.000 personas. Solo, va a llegar al millón. Estimativamente te das cuenta que puede llegar ese número.
Es una genialidad.
Está
muy bien la película. Porque es bastante. Lo que estuve leyendo después es como que hay una historia medio de origen. Te cuentan un poco la historia del planeta. Del planeta Bellita. Uh-huh. Cómo Freezer lo termina destruyendo. Que es como que en realidad está contado con el guión original de Akira Toriyama. Uh-huh. O sea que en la realidad las películas y historias está como modificado. Para el anime está modificado el origen. Y acá te lo cuentan como la posta de, claro, de Toriyama. Eso me parece interesante. Después, a ver, son peleas y transformaciones y poderes y gritos.
Lo mismo siempre, pero que amamos. Tuvimos un fin de semana muy Dragon Ball donde hablamos mucho.
Sí, capo Goku.
Y si quieren escuchar más de Dragon Ball, pueden ir a nuestro especial que hicimos en el año 2015.
Cuando salió otra película de Dragon Ball.
Claro.
Dragon Ball Super, me parece que era.
No, la de Super no. Super es la resurrección de F, de Freezer.
Sí.
Esa fue la que le hicimos un podcast, que fue la excusa para hablar de la serie en general.
Exactamente.
Pero vayan allá. Y Spider-Man, este año, está Far From Home.
Que le deja esta película le deja la vara alta.
Bueno, eso te iba a decir. La va a tener jodida. No solo sí. Far From Home, también va a estar...
Endgame.
En Endgame. Porque va a revivir de alguna manera, obvio.
Bueno, entonces leía, leyendo un poco, como que decían que no estaba en el guión que se muera Spider-Man en Avengers. Y que tipo hicieron una toma medio jodiendo, medio en serio, que Tom Holland le dice, como que viste,
no me quiero ir todavía.
Y como que al director le gustó y dijo, bueno, chau Spider-Man también.
Bueno, yo pensé que, mira, es un buen dato de lo que me tiras, porque cuando termina Infinity War los que quedan son los Avengers originales. Oh, casualidad. Entonces dije, bueno, quizás es un tema que vayan a tener que resolver,
claro, sí.
Viejos miembros del equipo.
Pero bueno, aparentemente fue como bastante casual eso.
Sí.
Pero bueno, volviendo a Spider-Man, sí, la tiene a vara alta. Igual me pone contento ver a Spider-Man más veces este año.
Sí, lo vamos a ver 3 veces en cine con seguridad.
Ya lo vimos una y 2 más.
2 más, digo 3 veces en total. Pero es para ir a ver de nuevo Spider-Verse.
Sí.
Así que ahí puedes sumar.
Y para comprarnos en la Blu-ray también.
Sí.
Y para poner de fondo de pantalla en la compu.
Salió el artbook, vi algunas fotos.
No, lo quiero.
Debe ser una cosa hermosa.
Uy, lo quiero.
Hermosa. Seguramente se consiga por eBay.
Sí, esa página te trae, viste, los libros de...
Como Book Depository, que es muy buena. No te cobran comisión. No te hay que pagar nada extra.
Hay que pensarla, ¿eh?
Porque es cultura. En realidad está bien. Entonces entra cultura. Ok, no te cobramos por eso.
Así que, bueno. Me voy a comprar ahora el libro de Spider-Man.
Sí, hacelo. Hay una encuesta abierta ahora en Twitter en este momento. Va, depende de si esto lo estás escuchando después del... después del 20 y pico de enero,
ya no
sirve esto que voy a decir ahora.
Básicamente es, ahora salen dos, hay dos estrenos, que
el
es
jueves,
Creed 2 y Glass.
Jueves 17.
¿Y cuál de dos, o sea, de cuál quieren que hagamos episodio?
Claro. Por ahora, te tiro
gana Glass.
Los resultados a vivo, va ganando Glass. Ya te digo por qué porcentaje. ¿Vos por quién votaste? Porque podemos votar.
Yo Creed 2.
Vos votaste Creed 2, yo voté Glass. Acá está la grieta.
Sí.
No sé qué onda con Glass, porque las críticas... Bueno, mirá, 53-47.
Esto ya lo podemos dar vuelta.
Está pegadito. Y faltan 6 días y una hora.
Pasa que Glass, estoy escuchando muchas cosas malas y buenas. Creed solo escuché cosas buenas.
Sí, escuché de Creed como que, bueno, no está tan bien como la 1.
Bueno, pero
es respetable.
Sí, está Sly. Ya con eso me alcanza. Así que bueno...
No hay Creed.
Tendrías que verlo igual. Este episodio fue el episodio especial más diverso... De la historia.
Sí, porque es un multiverso.
Exactamente.
¡Pum!
Así que hasta acá llegamos. Me voy a dedicar ahora a buscar un fondo de pantalla para poner mi compu de Spider-Man.
Ya sé cuál, el que cae con la cámara invertida.
Lo tengo ahí justamente.
Que cae o sube hacia la ciudad, depende de cómo lo quieras ver.
Esa es probable, es probable. Hay una también para ver un edificio. Ahora vamos a salir juntos.
Dale.
Así que bueno, será hasta el próximo episodio. Tommy, como siempre, un gustazo. Y vayan a ver Spider-Man Into the Spider-Verse, que la verdad vale la pena y es una gran película.
Así es.